Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
América Latina convulsionada.
In Bolivia, tensions are rising over last month's presidential election in which...
En Bolivia se agudizan las tensiones por las elecciones presidenciales celebradas el mes pasado, en las que el presidente de ese país, Evo Morales, fue declarado ganador de un controvertido cuarto mandato. Algunos miembros de la oposición han disputado los resultados, alegando fraude electoral. El miércoles, manifestantes de la oposición secuestraron a una alcaldesa leal al presidente Morales, le cortaron a la fuerza el cabello, la empaparon en pintura roja y la hicieron desfilar por las calles. Estas son las palabras de la alcaldesa, Patricia Arce.
Yo tengo la verdad y no tengo miedo por decir mi verdad. Y estoy en un país libre y no voy a callar. Y si quieren matarme, que me maten. Y como he dicho un día, por este proceso de cambio voy a dar mi vida.
This is Mayor Patricia Arce of the Bolivian town of Vinto.
Esas fueron las palabras de Patricia Arce, alcaldesa del pueblo boliviano de Vinto. Las manifestaciones antigubernamentales también han estado incrementándose en la capital, La Paz. Estas son las palabras de Marco Pumari.
Si nuestra democracia sigue pisoteada, no nos vamos de La Paz sin sacar de Palacio de Gobierno a ese que nos están asesinando, a esos que nos están agrediendo, a esos que nos están persiguiendo.
In Chile, tens of thousands of protesters took to the streets.
En Chile, decenas de miles de manifestantes volvieron a tomar el lunes las calles de la capital, Santiago, contra la desenfrenada desigualdad económica. Los manifestantes están exigiendo que se efectúen grandes reformas a la constitución actual del país, que fue escrita durante el brutal régimen militar del dictador chileno, Augusto Pinochet. Más de 4.000 académicos de todo el mundo han firmado una petición en la que se exige al gobierno chileno que detenga la represión violenta de los manifestantes antigubernamentales. Al menos 19 personas han perdido la vida y cientos más han recibido disparos y resultado heridas desde que, el 19 de octubre, estallaron las protestas en respuesta a un alza en las tarifas del metro. En Brasil hay informes de un nuevo ataque contra defensores de tierras indígenas en medio de una serie de asesinatos perpetrados contra líderes indígenas brasileños que intentan proteger el medio ambiente de la tala ilegal. Activistas sostienen que hombres armados contratados por ganaderos locales abrieron fuego con balas de acero recubiertas de goma contra los residentes indígenas en el estado sudoccidental de Mato Grosso do Sul, quienes están intentando recuperar sus tierras ancestrales. Asimismo, indígenas brasileños se manifestaron el martes en Río de Janeiro para protestar contra la mayor subasta de petróleo en la historia de Brasil, que se realizará hoy. Estas son las palabras de Andrea Tacua Fernández. Nos manifestamos para que la gente de Brasil esté libre de los desastres ambientales que están ocurriendo ahora. La gente sabe que el derrame de petróleo que hemos visto está provocado por el hombre. La gente está aquí para defender el medio ambiente, para luchar contra lo que está sucediendo.
Mientras tanto,
el líder indígena Paulo Paulino Guajajara fue asesinado a balazos el sábado en la Amazonia, en el estado nororiental de Maranhão. Según informes, madereros ilegales emboscaron y luego abrieron fuego contra los protectores de tierras pertenecientes a la agrupación Guardianes del Bosque. Otro miembro de la agrupación resultó herido en la emboscada, pero logró escapar. Los ataques contra los pueblos indígenas se han incrementado desde que el presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, asumió el cargo y abrió la Amazonia a las industrias madereras y mineras y a las empresas agroindustriales. Visite democracynow.org/es para ver más información sobre el asesinato del líder indígena Paulo Paulino Guajajara.
In Mexico, new details are emerging about the massacre of the American-Mexican Mormon family.
En México están surgiendo nuevos detalles sobre la masacre de la familia mormona de ciudadanía estadounidense mexicana perpetrada en el estado norteño de Sonora. Tres mujeres y seis menores fueron asesinados cuando hombres armados emboscaron sus camionetas mientras circulaban por la carretera. Expertos han determinado que las municiones utilizadas en el ataque fueron producidas en Estados Unidos por el fabricante estadounidense de armas Remington. El presidente presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que está poniendo en marcha una investigación. La campaña de López Obrador se basó en la promesa de poner fin a la guerra contra las drogas respaldada por Estados Unidos en México y mejorar la seguridad. No obstante, este año la tasa de homicidios está en camino de alcanzar un nivel récord, lo que pone en riesgo el apoyo público a la estrategia a largo plazo instaurada por el presidente de reducir la violencia perpetrada por los cárteles a través de programas sociales y educativos. Estas son las palabras de Julián Levarón, miembro de la comunidad mormona estadounidense mexicana.
Pues toda la familia queremos saber exactamente quiénes fueron y por qué lo hicieron. Y no queremos que manipulen los datos y no queremos que digan mentiras. Y en la mañanera de ayer salieron a decir que estaban en un fuego cruzado y ni siquiera tienen los datos de qué fue lo que pasó. Nosotros, la familia, llegamos a la escena del crimen antes de que llegó la Fiscalía del Estado de Sonora, que ni las narices asomó. Y la Fiscalía del Estado de Chihuahua igual. Digo, vivimos en una parte donde los criminales trampan a sus anchas y la autoridad no defiende ni a mujeres ni niños.
Over 100 people are murdered in Mexico every day.
En México ocurren en promedio 100 asesinatos por día. 6 de los menores heridos en el ataque están recuperándose en un hospital de la ciudad de Tucson.
Crisis climática.
The Trump administration formally notified the United Nations it'll withdraw the United States from the historic Paris Climate Agreement.
El gobierno de Donald Trump ha notificado formalmente a las Naciones Unidas que retirará a Estados Unidos del histórico Acuerdo de París sobre el cambio climático, iniciando un proceso de un año de duración para abandonar el Pacto Internacional de Lucha contra la Crisis Climática. Estados Unidos es históricamente el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo y pasará a ser el único país fuera del acuerdo. El acuerdo de 2015 tiene como objetivo limitar el aumento de la temperatura mundial a menos de 1,5 grados centígrados, una meta que evitaría los peores efectos de un cambio climático catastrófico. La decisión de Trump de retirarse del histórico acuerdo ha provocado la condena internacional generalizada. Esto fue lo que dijo el lunes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China. Geng Shuang dijo:
China lamenta que Estados Unidos haya iniciado oficialmente el proceso de retirada del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Creemos que el cambio climático es un desafío común al que se enfrenta toda la humanidad. Todos los miembros de la comunidad internacional deben unirse para cooperar, haciendo todo lo que esté a su alcance, según sus capacidades, para abordar el tema en forma conjunta. Esperamos que Estados Unidos pueda asumir más responsabilidad y hacer contribuciones más constructivas al proceso de cooperación multilateral en lugar de añadir negatividad.
A group of scientists has issued a dire warning, quote, "The climate crisis has arrived."
Un grupo de científicos ha realizado una terrible advertencia. La crisis climática ha llegado y se está acelerando a un mayor ritmo de lo que esperaba la mayoría de los científicos. Esto es más grave de lo previsto y amenaza a los ecosistemas naturales y el destino de la humanidad. Estos datos corresponden a una nueva declaración firmada por más de 11.000 científicos de más de 150 países, publicada en la revista Bioscience. Los científicos advierten de un sufrimiento incalculable a menos que la sociedad global experimente una gran transformación para hacer frente a la crisis.
The New Zealand Parliament has approved landmark climate legislation that commits New Zealand to zero carbon emissions.
El Parlamento de Nueva Zelanda aprobó una histórica legislación contra el cambio climático que compromete a Nueva Zelanda a eliminar las emisiones de carbono para 2050. Estas son las palabras de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern.
Our world is warming. And so therefore the question for all of us is what side of history will we choose to sit on?
Nuestro planeta se está calentando y por lo tanto la pregunta para todos nosotros es ¿de qué lado de la historia elegiremos formar parte en ese momento? Creo que absolutamente y sigo manteniendo la afirmación de que el cambio climático es el mayor desafío de nuestra era. Y para nosotros aquí en Aotearoa, Nueva Zelanda, eso significa que para esta generación este es nuestro momento nuclear.
That means for this generation, this is our nuclear moment.
Al hablar del momento nuclear, Ardern hacía referencia a la ley de Nueva Zelanda de zona libre nuclear, desarme y control de armas, aprobada en 1987.
In the Pacific Northwest, five activists were arrested for blockading part of the port of Vancouver, Washington.
En el noroeste del Pacífico, cinco activistas fueron arrestados el martes por bloquear parte del puerto de Vancouver en el estado de Washington, con el objetivo de impedir el envío de tuberías destinadas a ser utilizadas en la expansión del oleoducto Trans Mountain en Canadá. Cinco escaladores se encadenaron al muelle donde el envío iba a ser descargado. Se trata de la acción más reciente en reclamo de que el puerto de Vancouver y las autoridades gubernamentales detengan su participación en la expansión del oleoducto, que triplicaría su capacidad de transporte.
Indian authorities are warning Delhi has turned into a gas chamber with toxic smog blanketing one of the world's most popular.
Autoridades indias advierten que Delhi se ha convertido en una cámara de gas con smog tóxico cubriendo una de las ciudades más pobladas del mundo. Las autoridades han declarado una emergencia de salud pública y están distribuyendo más de 5 millones de máscaras de gas a los residentes, a quienes les preocupa el impacto físico y psicológico de la contaminación. Residente de Delhi.
Además de los problemas respiratorios, la contaminación también nos presiona psicológicamente. Esto es lo que está sucediendo ahora. No es invierno, así que definitivamente no se trata de niebla. Estamos saliendo a caminar con máscaras.
Medio Oriente.
Anti-government protests continue to sweep parts of the Arab world and Iraq protesters.
Las protestas contra los gobiernos continúan azotando partes del mundo árabe. En el Líbano, las protestas masivas contra el gobierno continuaron durante el fin de semana con decenas de miles de manifestantes que se volcaron a las calles de Beirut, Trípoli y otras ciudades para exigir la expulsión de la élite política del Líbano. Y en Argelia, el viernes, decenas de miles de personas salieron a las calles de la capital Argel para conmemorar el 65º aniversario de la Guerra de Independencia de Francia y para exigir una nueva revolución en lugar de elecciones que, según ellos, serán manipuladas. La manifestante Yasmín dijo: por una segunda república y para liberar a Argelia de las manos de los traidores. Estamos en contra de las elecciones con el gobierno actual. Ya no queremos más traidores. Ya no queremos una Argelia como la de hoy.
In Iraq, security forces are continuing their bloody crackdown against the massive anti-government protests.
En Irak, las fuerzas de seguridad continúan su sangrienta represión contra las protestas antigubernamentales masivas que arrasan el país. El jueves, las Fuerzas Armadas iraquíes mataron a 5 manifestantes de la ciudad sureña de Basora. Hoy hay informes de que otros 5 manifestantes fueron asesinados en la capital, Bagdad. Más de 250 personas han muerto en la brutal represión llevada a cabo por el gobierno, la cual incluyó el asesinato de 4 manifestantes perpetrado el domingo en las cercanías del consulado iraní en la ciudad sagrada de Karbala. Estas son las palabras del padre de uno de los manifestantes asesinados.
Nuestro hijo es un héroe, no llevaba nada más que la bandera iraquí. Las descaradas milicias nos atacaron y mataron a nuestro hijo. Los manifestantes salieron a las calles para defender nuestros derechos legítimos y cambiar la constitución. Muchos jóvenes iraquíes están desempleados, no tienen trabajo. Este gobierno nunca servirá al pueblo iraquí.
Durante más de un mes, las calles de todo Irak han sido tomadas por manifestantes que reclaman empleos, mejores servicios públicos y el fin de la corrupción gubernamental.
In Syria, President Trump has approved an expanded military mission to secure a 90-mile expanse of oil fields in the
east. En Siria, Donald Trump ha aprobado una amplia misión militar para controlar una extensión de 145 kilómetros de yacimientos petroleros en el este del país, lo que significa que cientos de soldados estadounidenses permanecerán en Siria. Esto sucede a pesar de las repetidas afirmaciones de Trump de que llevaría las tropas a casa. La misión complica el papel de los soldados estadounidenses en Siria y podría llevarlos a una confrontación directa con el ejército ruso o sirio. El senador demócrata por el estado de Virginia, Tim Kaine, condenó la decisión de Trump diciendo: arriesgar la vida de nuestros soldados para proteger las plataformas petroleras en el este de Siria no solo es imprudente, también es ilegal. El presidente Trump traicionó a nuestros aliados kurdos que han luchado junto a los soldados estadounidenses para lograr un futuro sin ISIS. Y en lugar de protegerlos, moviliza a las tropas para proteger las plataformas petroleras.
Turkish officials say they've captured the sister of slain former ISIS leader.
Autoridades turcas afirman haber capturado a la hermana del ex líder asesinado de ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, en un operativo militar efectuado en el noroeste de Siria. La mujer, Rasmiya Awad, fue capturada en medio de la ofensiva en curso de Turquía en el norte de Siria, que comenzó después de que Donald Trump retirara abruptamente algunas tropas estadounidenses de la región, despejando el camino para la ofensiva turca. Turquía ha sido acusada de cometer crímenes de guerra contra combatientes kurdos sirios, incluyendo mujeres combatientes.
En un video filmado con un teléfono celular, las tropas apoyadas por los turcos pisotean el cuerpo de una mujer muerta y la llaman puta. La mujer, Amaras Renas, era miembro de IPJ, una unidad de mujeres que jugó un papel importante en la batalla contra el ISIS. Funcionarios estadounidenses dicen que algunas de las acciones que se muestran en los videos probablemente constituyen crímenes de guerra. En Turquía, cientos de personas han sido detenidas por expresar su oposición a la ofensiva militar turca en Siria.
The Israeli Supreme Court has ruled the government has the right to expel the head of Human Rights Watch's Israel and Palestine office.
La Corte Suprema de Israel dictaminó que el gobierno tiene el derecho a expulsar al director de la oficina de Human Rights Watch para Israel y los territorios palestinos. Omar Shakir, quien es un ciudadano estadounidense, fue acusado por Israel de apoyar el movimiento no violento Boycott, Desinversiones y Sanciones, BDS, que tiene como objetivo presionar a Israel por su trato a los palestinos. Una ley israelí aprobada en 2017 prohíbe la entrada a Israel a extranjeros que brinden apoyo público al movimiento BDS. Estados Unidos.
Televised impeachment hearings against President Trump are scheduled to begin Wednesday.
Se prevé que las audiencias televisadas para la posible destitución del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comiencen el miércoles. El primer testigo será William Taylor, principal diplomático de Estados Unidos en Ucrania. Anteriormente, Taylor testificó ante los investigadores de la Cámara de Representantes que hubo quid pro quo al hacer que la entrega de ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania estuviera condicionada a que Ucrania investigara al rival político de Trump, Joe Biden, y a su hijo Hunter. El miércoles, los investigadores de la Cámara de Representantes publicaron la transcripción del testimonio a puertas cerradas de Taylor. Uno de los aportes clave, Taylor dijo que fue idea de Rudy Giuliani, abogado personal de Trump, que el presidente de Ucrania se comprometiera a investigar a los Biden.
The Washington Post is reporting President Trump wanted Attorney General William Barr.
El periódico The Washington Post informa que Trump quería que el fiscal general William Barr realizara una conferencia de prensa en la que declarara que Trump no había violado ninguna ley durante la llamada telefónica del 25 de julio con el presidente ucraniano, cuestión central de la investigación del juicio político. El fiscal general Barr presuntamente se negó a hacerlo. El miércoles Trump arremetió contra los demócratas por la investigación del juicio político durante un mitin en Monroe, Luisiana. El presidente Donald Trump dijo:
"But Democrats must be accountable for their hoaxes and for their crimes. Now, corrupt politicians."
Pero los demócratas deben hacerse responsables de sus engaños y de sus crímenes. Ahora los políticos corruptos Nancy Pelosi y el ruin Adam Schiff y los fraudulentos medios de comunicación han lanzado esta demente, delirante, destructiva y exageradamente partidista casa de brujas a modo de juicio político. Aquí vamos de nuevo.
Delusional, destructive and hyperpartisan impeachment witch hunt. Now we go again.
Trump sigue exigiendo que se conozca la identidad del denunciante cuya queja desencadenó la investigación del juicio político. Trump ha comparado anteriormente al denunciante con un espía traidor que merece la pena de muerte, lo que suscitó preocupación por la seguridad del funcionario. El lunes, el senador por el estado de Kentucky, Rand Paul, también pidió a los medios de comunicación que desenmascararan al denunciante mientras hablaba en un mitin en Lexington junto al presidente Trump, diciendo: "Hagan su trabajo y publiquen su nombre".
The billionaire former New York City mayor Michael Bloomberg is reportedly preparing to jump into the 2020 presidential race.
El multimillonario exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, se está preparando para participar en la contienda presidencial de 2020, según informes. El periódico The New York Times reportó que Bloomberg ha enviado personal a Alabama para reunir firmas para calificar para las primarias. Según se informa, la posible candidatura de Bloomberg para 2020 surge en respuesta a su escepticismo optimismo de que el ex vicepresidente Joe Biden pueda derrotar a sus rivales progresistas, la senadora por el estado de Massachusetts, Elizabeth Warren, y el senador por el estado de Vermont, Bernie Sanders, en las primarias demócratas.
Democratic presidential candidate Senator Bernie Sanders unveiled his immigration plan Thursday.
El senador Bernie Sanders, candidato presidencial demócrata, dio a conocer el jueves su plan de inmigración, prometiendo abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés, impulsar un camino hacia la ciudadanía, poner fin a las deportaciones y otorgar de inmediato el estatus legal a los casi 2 millones de inmigrantes que son elegibles para el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA. Sanders dijo que lograría muchas de estas reformas a través de acciones ejecutivas. El candidato también prometió poner fin a las separaciones familiares en la frontera y permitir que los solicitantes de asilo permanezcan en Estados Unidos mientras se resuelven sus casos. También dijo que detendrá la construcción del muro fronterizo de Trump, que ya ha comenzado a erigirse en el desierto de Sonora, en Arizona.
And in New York City, longtime immigration activist Marco Saavedra attended his.
En la ciudad de Nueva York, el activista por los derechos de los inmigrantes de larga trayectoria, Marco Saavedra, asistió el jueves a su audiencia final de su solicitud de asilo, en la que argumentó que su vida correría riesgo si fuera enviado a México. El juez de inmigración que supervisa el caso de Saavedra tendrá un fallo definitivo antes del 17 de enero de 2020. Saavedra, quien ha estado viviendo en Estados Unidos desde que tenía 3 años, ha participado en varias acciones de alto perfil en defensa de los inmigrantes. En 2012 se dejó arrestar por las autoridades federales con el propósito de infiltrarse en el centro de transición Broward, una cárcel para inmigrantes con fines de lucro, propiedad de la empresa Geo Group, situada en Florida, e investigar las denuncias por abusos contra los derechos humanos dentro de las herméticas instalaciones. En 2013, Saavedra se autodeportó a México junto a otros 8 Dreamers para protestar por la separación de las familias inmigrantes durante el gobierno de Barack Obama.
In Milwaukee, Wisconsin, a man was arrested after allegedly throwing acid in the face of a Peruvian man and calling him illegal, telling him to get out of this country.
En la ciudad de Milwaukee, en Estados Unidos, un hombre fue arrestado tras presuntamente haber arrojado ácido en el rostro de un hombre peruano, referirse a él como ilegal y decirle, salga de este país. Mahud Villalaz es ciudadano estadounidense. Las autoridades de Milwaukee sostienen que están investigando el ataque como un crimen de odio.
The Department of Justice has charged 2 former Twitter employees with spying for Saudi.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 2 ex empleados de Twitter de espiar para Arabia Saudí por acceder a datos privados de usuarios y entregarlos a funcionarios saudíes a cambio de una compensación económica. Los cargos fueron presentados el miércoles en la ciudad de San Francisco y un empleado de Twitter, Ahmad Abouamo, ya ha sido arrestado. Mientras tanto, el estado de California ha iniciado una demanda judicial contra Facebook por documentos relacionados con la investigación de dicho estado sobre las políticas de privacidad de Facebook. La investigación de California sobre Facebook fue iniciada el año pasado tras haber sido revelado que la compañía de análisis de votantes Cambridge Analytica obtuvo los datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook sin su permiso en un intento por influenciar a los votantes para que apoyaran al presidente Donald Trump. Asimismo, Facebook ha pagado a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos $5 mil millones para resolver un caso sobre el intercambio de datos de Facebook con Cambridge Analytica.
El mundo.
Brasil apoyó a Estados Unidos al elegir por primera vez no condenar el embargo contra Cuba impuesto por Estados Unidos durante la votación anual de resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Aún así, la Asamblea General de la ONU votó abrumadoramente a favor de condenar el embargo estadounidense, con 187 de los 193 países votando en contra de Estados Unidos. Estas son las palabras del canciller cubano, Bruno Rodríguez.
El bloqueo provoca daños humanitarios incalculables. Constituye una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos y califica como un acto de genocidio a tenor de los incisos B y C del artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948. No hay familia cubana que no sufra sus consecuencias.
The United States and China are pledging that an initial trade deal would remove some tariffs.
Estados Unidos y China prometen que un acuerdo comercial inicial eliminaría algunos aranceles en una medida que podría reducir la intensidad de la guerra comercial en curso entre ambos países. El acuerdo comercial inicial aún no ha sido finalizado. Desde que asumió el cargo, el presidente Trump ha aplicado aranceles a productos chinos por un valor de 360 mil millones de dólares.
In Hong Kong, a student has died from injuries sustained after he fell during a clash between student protesters and...
En Hong Kong, un estudiante murió a causa de las lesiones sufridas tras caer durante un enfrentamiento acaecido a principios de esta semana entre manifestantes estudiantiles y la policía. La muerte de Chow Tzilok ha provocado la ira generalizada entre los manifestantes estudiantiles, cuyas movilizaciones han sacudido a Hong Kong. Estas son las palabras del activista de Hong Kong, Joshua Gong.
We mourn together and we urge Hong Kong people wear black t-shirt together.
Lloramos juntos e instamos al pueblo de Hong Kong a usar juntos camisetas negras hoy y mañana para mostrar nuestra solidaridad y unidad. Y ahora es el momento para que el gobierno inicie una investigación independiente. Necesitamos saber y buscar la verdad y la justicia, y es realmente una locura y algo irrazonable cómo el gobierno permite que la policía intente asesinar al pueblo de Hong Kong, lo cual prueba que es imprescindible una reforma de la fuerza policial.
Mientras tanto,
pro-Beijing lawmaker Junius Ho was stabbed in the chest Wednesday by an...
El legislador pro-Beijing Junius Ho fue apuñalado el miércoles en el pecho por un atacante desconocido mientras Ho hacía campaña política. El político, conocido por oponerse a las recientes protestas a favor de la democracia en Hong Kong, ha sido acusado de apoyar ataques de bandas organizadas contra los manifestantes. Varias otras figuras políticas han sido agredidas en las últimas semanas, incluidos tres candidatos a favor de la democracia en las próximas elecciones del Consejo Distrital en Hong Kong. En Indonesia, los periodistas Maraden Sianipar y Martua Siregar fueron asesinados en una plantación ilegal de palma aceitera en la ciudad de Sumatra, sobre la cual ambos periodistas habían informado de forma crítica. Las autoridades indonesias han dictaminado que la compañía violó la ley cuando deforestó el terreno con el objetivo de instalar la plantación de palma aceitera. La deforestación para el cultivo de dichas plantaciones es uno de los principales contribuyentes al cambio climático.
In Spain, thousands of protesters took to the streets Monday after a Barcelona court decided to convene.
En España, miles de manifestantes tomaron las calles el lunes luego de que un tribunal de la ciudad de Barcelona decidió condenar por el cargo menor de abuso sexual a cinco hombres acusados de violar en grupo a una niña de 14 años que se encontraba inconsciente y los condenó a entre 10 y 12 años de prisión. La sentencia emitida el jueves se produjo luego de que los jueces dictaminaron que debido a que el adolescente estaba inconsciente y bajo la influencia del alcohol y la marihuana, los hombres no debieron hacer uso de violencia física o intimidación, que son requisitos, en virtud de la ley española, para que un delito sea considerado violación o agresión sexual. Estas son las palabras de una de los manifestantes, Elia.
Hombre, pues está claro que no sé si hay que cambiar los jueces o las leyes, o las dos cosas, supongo las dos cosas, porque una niña con 14 años, que por el hecho, o sea, de estar invalidada, porque no tiene conocimiento, porque estaba bebida o por cualquier otra causa, me da lo mismo, la violen cinco personas o cuatro y la quinta se baje, hablando mal, y que haya jueces que digan que eso es abuso y no es violación, me parece tremendo.
German officials in the eastern city of Dresden have declared a Nazi emergency as far-right movements.
Las autoridades de la ciudad oriental de Dresde, en Alemania, han declarado una emergencia nazi a medida que los movimientos de extrema derecha continúan ganando poder. Dresde es la cuna del movimiento islamofóbico de Alemania. En las elecciones celebradas recientemente, más de una cuarta parte de los votantes de Dresde apoyaron al partido de extrema derecha contrario a los inmigrantes Alternativa para Alemania. Mientras tanto, en Noruega, las autoridades arrestaron al supremacista blanco estadounidense Greg Johnson horas antes de que este diera un discurso en una conferencia de extrema derecha llevada a cabo el sábado en la capital Oslo, afirmando que el discurso de odio de Johnson representaba una amenaza. Johnson ha expresado su apoyo a Anders Breivik, un terrorista de derecha noruego que en 2011 mató a 77 personas en el ataque más mortífero perpetrado en Noruega desde la Segunda Guerra Mundial.
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados advierte que la ruta terrestre de migración a través de África es aún más mortífera que el peligroso viaje a través del mar Mediterráneo. Desde 2014, más de 19.000 personas han muerto intentando cruzar el Mediterráneo camino a Europa. No obstante, un alto funcionario de la Agencia de la ONU para los Refugiados expresó ante un periódico alemán que el viaje por tierra para llegar a dicho mar es probablemente el doble de mortal. La Organización Internacional para las Migraciones afirma que la deshidratación, la violencia, la inanición y las enfermedades se encuentran entre las principales causas de muerte de los migrantes que viajan por África. Y por último,
en Northern Mali, over 50 soldiers were killed in an attack on a military post Friday, one of the deadliest attacks on Mali.
En el norte de Mali, más de 50 soldados murieron en una embestida contra un puesto militar el viernes en uno de los ataques más mortíferos contra el ejército de Mali en los últimos años. El ejército lo calificó de ataque terrorista. El ISIS se atribuyó la responsabilidad. En otro ataque ocurrido el sábado, que también se atribuyó al ISIS, un soldado francés en servicio en Mali murió luego de una explosión de una bomba en una carretera.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.